todo el mundo los maneja con antipsicóticos. Y la verdad es que el manejo familiar es lo que más importa en cuanto a entorno. Hablando de la genética, sí, hay aspectos genéticos y muy graves con trastornos cerebrales muy profundos llamados deficiencias mentales que sí requieren de ayuda en términos farmacológicos. Pero hay otros que tienen que más que ver el entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo para corregir dichos trastornos. Y se les llama trastornos a propósito. No son enfermedades como tal, son disfunciones.
Una disfunción, como usted bien dice. Bueno, nada más para que usted tenga un parámetro también. Si hablamos del 2004 que es detectado el síndrome de Asperger, bueno, le voy a dar tres nombres de personas, imagínese, póngase en los zapatos de los padres de Albert Einstein, que no sabían qué pasaba y lo corrían de las escuelas, Bill Gates, que era visto como, pues, como un nerd, que a nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque su sociabilidad era diferente, Steven Spielberg, y le puedo citar también cualquier cantidad de deportistas y gente célebre, tanto mujeres como hombres. Vamos a hacer una pausa, regresamos, continuamos con el gran tema encefalograma virtual, y al regreso nos va a decir el doctor quién se lo puede aplicar, porque muchas veces usted puede tener en casa o en la oficina a una persona con determinadas características diferentes al común denominador, pero que tienen un enorme potencial para acrecentar su negocio y también su propia vida, en este caso, si se le canaliza adecuadamente. Regresamos con el doctor Luis Antonio Pando Orellana. Estamos en www.radiolegal.com. Volvemos. Regresamos aquí en cabina. Muchas gracias a la familia Zamora. Pérez del Río le manda muchos saludos. La familia Gutiérrez y el señor Francisco González. También muy interesante sus puntos de vista en torno al encefalograma virtual. También esta variante de hablar del Asperger. Ahora, nos dice... ¿Qué tan viable pudiera ser esto, aplicarlo a un jefe de recursos humanos? ¿Y qué le puede usted decir como especialista, doctor Luis Antonio Pando?
Bueno, yo creo que el instrumento denominado electroencefalograma en virtual o en sus siglas EDPOL es un instrumento muy versátil para detectar a manera de medida biológica lo que está pasando como variante de conducta humana en la combinación del lóbulo frontal, que es el raciocinio, gruesamente hablando, en un balance con el lóbulo temporal, que es la emoción, la impulsividad y la agresividad. Estas combinaciones bien balanceadas generan individuos sanos. Las variantes que puede tener esto pueden determinar qué posición puede ocupar un individuo. Voy a poner un ejemplo en el ámbito de la seguridad.
Claro.
¿A quién le soltamos una pistola y a quién no?
Exacto. Yo supongo, y mire, yo se lo voy a decir externamente como un ciudadano común y corriente, que una persona que cayó inmerso en el mundo de las drogas, que tocó fondo, que se rehabilita, que aparentemente es un nuevo ser socialmente hablando, productivo, pues ya quedó dañado. Entonces sería inevitable, incoherente y absurdo soltarle un arma a un policía que tuvo ese padecimiento y que vive día con día con esto. Digo, qué bueno, enhorabuena de volver a nacer, pero el cerebro queda dañado y no le puede soltar un arma, ¿no?
Pues justamente esta prueba, que puede aplicarse de los 15 años en adelante y que se obtiene mediante una clave de internet...
¿Puede dar la clave, doctor?
Bueno, la página web es www.eduardo-p-de-pedro-o-l-de-luis-edpol.com.mx. Da acceso a la página y, aparte de ser una página que explica, comenta de qué se trata la prueba, se obtiene una clave a través del Buró de Investigaciones Legales, que son, junto con servidor, quienes desarrollamos el sistema inteligente para efectos de que pueda aplicarse masivamente vía internet, y que esas 100 preguntas que representan el electroencefalograma como tal, sin necesidad del equipo.
Pero si hubiera necesidad del equipo, ¿hay alguna instancia?
Ah, no, si hubiera necesidad del equipo, por supuesto, por supuesto. La aplicación de los mapas cerebrales, si hubiera necesidad de ello, pues yo lo hago.
Claro, y ahí tienen sus datos en esta página.
Y los datos, mis datos vienen en esta página. Este instrumento ha sido particularmente orientado a dos ámbitos. El ámbito de los recursos humanos, para definir como medida biológica y junto con los demás perfiles que se obtienen, cuál es la posición idónea para el individuo, con una medida biológica, que no hay medidas biológicas. Casi todas son de índole laboral, psicológico, de habilidades, etcétera, pero esta es una medida biológica. La única que existe, hecha aquí, y no existe otra en el mundo. Entonces, está debidamente patentada, está debidamente validada y estandarizada, está publicada en la Revista Mexicana de Neurociencias de la Academia de Neurología, y de esta manera garantizamos el respaldo que hay para efectos tanto científicos como técnicos. En el mundo laboral es muy importante. Lo que pasa es que, como dice Verdad, es que nadie quiere oír respecto a variantes biológicas que determinan en el ámbito de la seguridad si hemos de darle a alguien una pistola o no, o alguien que toma decisiones muy importantes para este país, si tiene la capacidad de tomarlas o no. No me refiero a las técnicas, me refiero a como ser humano, a su biología, al daño que pueda presentar, a la salud o variante de salud, a la función o variante de función.
Porque puede haber gente que tiene una fijación y le arma hasta una guerra, ¿no?
Puede haber personas muy inteligentes, y la historia lo demuestra, que son incapaces de tomar decisiones a favor de una población, sino más bien a favor suyo. Y de esto tenemos abundantísimos
ejemplos.
Entonces, así como se le revisa todo a un presidente, todo a un gobernador, todo a alguien que va a ejercer una función pública, y tienen que declarar sus bienes y tienen que demostrar que son honestos, etcétera, todo lo que todos quisiéramos, deberían de demostrar que tienen la misma salud cardíaca que la salud cerebral.
Esta salud mental se mejora con mucho a través de este proceso, esta tecnología, ¿no?
A través de esta tecnología se pueden corregir cosas, o se pueden promover cosas que están ahí escondidas y que no se han manifestado debidamente y que pueden ser tremendamente creativas.
Es importante mencionar que el hecho de medicar al paciente no implica que ya es un caso perdido. Al revés, cuando un profesional de medicina del cerebro, como lo es usted, medica con el conocimiento de lo que está prescribiéndole al paciente, pues está adelantando un proceso de mejoría en un 90-95%, ¿no?
Yo creo que el cerebro es una víscera. Independientemente de lo que la historia, la filosofía, la teología y todo nos diga, el cerebro es una víscera. Y como víscera se descompone, es disfuncional. Así como hacemos una gastritis, pues podemos hacer una encefalitis. Entonces, hay muchas situaciones que pueden lastimar al cerebro, infecciones virales, traumatismos, un parto complicado, falta de oxigenación, un paro cardíaco, no se diga. Todo eso lastima el cerebro y posteriormente se pueden presentar manifestaciones no necesariamente anormales, pero que pueden modificar la conducta de la persona. No se diga las drogas o el alcohol. Todo esto nos lleva al mundo de la neuropsicofarmacología. Y estos medicamentos están diseñados no como camisas de fuerza farmacológicas, como alguna vez se les ha descrito. Están diseñadas para optimizar la función que se encuentra disminuida, o frenar las acciones que están excedidas en el cerebro. Es decir, modularlo de tal suerte que el individuo sea funcional.
Eso es la clave, es muy interesante. Estamos hablando de encefalograma virtual con el especialista, el doctor Luis Antonio Pando Orellano, aquí en Radio Legal. Hacer que una gente produzca y que además ella misma se sienta a gusto en ese funcionamiento social.
De hecho, la salud en una aspiración universal está descrita como el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, y no nada más la ausencia de enfermedad. Es una aspiración, ciertamente, no existe, ciertamente. Yo no conozco individuos normales, conozco variantes de funcionalidad. La variante de funcionalidad nos hace aptos socialmente.
Claro.
Las variantes de disfuncionalidad es lo que llamamos trastornos o disfunciones o deficiencias o excesos en áreas que no deben, que están fuera de rango para convivir funcionalmente en nuestra sociedad, en nuestra familia, como individuos.
Doctor, nosotros como seres humanos, y esto en el orbe, en todo el mundo, recurrimos al potencial de nuestro cerebro en un 3-5%. Con este tratamiento de encefalograma virtual, aparentemente, aunque usted diga, bueno, esta es una persona modelo, funcionalmente, socialmente es brillante, con este tratamiento mejora mucho esta potencialidad del cerebro.
Bueno, hay un aforismo o dicho griego en el templo de Apolo en Delfos, en Grecia, que se le atribuye a Sócrates. No lo dijo Sócrates, lo decían todos los griegos.
Y eso que él decía, yo solo
el
sé
conoce,
que no,
eso sí lo dijo. Pero el conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo permite tomar decisiones a favor del individuo, a favor de su familia, a favor de la sociedad. Sus decisiones son menos impulsivas, sus decisiones son más racionales y más estables emocionalmente. Eso es lo que podría definirse como salud mental. Yo no conozco individuos normales.
Sí.
Conozco variantes. Y las variantes se dividen en dos. O funcionamos o no funcionamos. Los que no funcionan son los que necesitan tratamiento. Los que sí funcionan necesitan impulso, crecimiento. Y así es la intervención de los especialistas en sistema nervioso, promover esa funcionalidad. No estoy hablando de normalidad, porque la normalidad es un criterio estadístico, es lo que dice la mayoría. Por ahí, a mis pacientes les pongo un ejemplo un tanto cuanto exagerado, pero les comento, bueno, y si todo el mundo anduviese al desnudo en la calle y yo salgo vestido, ¿quién es el inmoral? Pues la mayoría determina qué es lo normal en una comunidad. Es lo que se conoce como moral, lo que se conoce como ética, lo que es bueno para una comunidad, sea local o mundial.
Sí, esos son patrones de conducta. Entonces, que la sociedad va a establecer.
Lo que nosotros hacemos es detectar esas variantes y optimizar su funcionalidad. Eso es todo. No declaramos gente enferma o no, nada más.
Cuando las personas no comprendidas y esa disfunción social es muy patente, nos dan una gran lección con sus aportaciones. Quizás gran parte de la sociedad entonces abre los ojos hacia ellos. Hablábamos hace unos minutos, antes del pasado corte, del síndrome de Asperger, por ejemplo, Einstein, Bill Gates, Steven Spielberg y otros más. En el caso de Albert Einstein, que fue corrido de muchas escuelas, que nadie sabía ni por qué, que la mamá lloraba, que no se le veía futuro ni nada, pues nada más hace la teoría de la relatividad, que es la aportación más grande a la humanidad.
Y el siglo XX, sí.
Él tenía, sobre todo le costaba mucho trabajo sociabilizar, pero tenía el cerebro perfectamente conectado para responder. Y hay una anécdota que quiero compartir con el auditorio de Radio Legal y con usted, que un día el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy lo invita a la Casa Blanca porque iba a ir a la comunidad de Hollywood. Él sabía que estaba enojado porque tenía que ir de smoking y además sabía que era una reunión insulsa que no le iba a aportar nada. Sin embargo, dijo, bueno, pues tendré que acudirme, lo pidió el presidente y ahí va. Total que llega y se le acerca en determinado momento una gran figura con una belleza indudable, Marilyn Monroe, Norma Jean Baker, su verdadero nombre, y ella le dice así escuetamente lo que él esperaba, pero no tan abruptamente, le dice, oye, usted y yo deberíamos de tener un hijo. Lejos de sonrojarse Einstein, ¿sabe qué le contestó? Le dijo, señorita Monroe, piense que podrían hacer al revés. Porque ella le dice, deberíamos de tener un hijo y tendría el mundo a